Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Y cuál es la última hora, Alberto Herrera?
Carlos, buenas tardes. El Palacio Real y el Congreso de los Diputados acogen esta mañana los actos de conmemoración del 50 aniversario de la monarquía en España. El primero, el rey, ha recordado el espíritu de la transición sobre la que ha asegurado que, aunque no fuese perfecta, se priorizó la reconciliación, a la que ha puesto de ejemplo para el día de hoy.
No fue un proceso sencillo ni espontáneo. Fue un proceso paulatino, incierto, con riesgos y abierto en sus resultados, en el que cada paso estuvo precedido por conversaciones, pactos y concesiones. Solo fue posible porque se sostuvo sobre una base firme, el respeto mutuo. Eso fue un gesto político revolucionario.
Tras su discurso, don Felipe ha impuesto 4 toisones de oro, le recuerdo, es la máxima distinción de la corona, lo ha hecho a su madre, a la reina doña Sofía, a los padres de la Constitución, Miquel Roca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, y al expresidente del gobierno, Felipe González. Los tres han echado una mirada atrás y también al futuro.
Es bueno para todos recordarnos lo que aquello representó. No era fácil, pero pudo más la voluntad de hacer lo posible que acomodarnos a inventariar las dificultades. Hicimos de la palabra la vía del acuerdo y del consenso una exigencia. Y la transición prosperó.
Gracias, señor, porque supone el generoso reconocimiento regio a una tarea colectiva en la que nos orgullecemos de estar cuantos contribuimos a la restauración de la monarquía hoy plenamente democrática, incluso los que ya no están con nosotros.
Esta España joven es la de la princesa Leonor, heredera de un legado que nos concierne a todos como sociedad y que estoy seguro sabrá administrar de manera acorde con los tiempos que le tocará vivir. Como tantos españoles de su generación, tendrá ante sí un mundo distinto al que conocemos y le tocará interpretar bien ese futuro.
Bueno, continúan los problemas de circulación en varios puntos de la cornisa cantábrica, País Vasco y Navarra, por el primer temporal de nieve en otoño, temporal que llega con una masa de aire frío procedente del Ártico. Nos situamos en la Dirección General de Tráfico, allí está Alfonso Martínez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? A esta hora continuamos pendientes del temporal de nieve que afecta a 60 carreteras, dos de ellas pertenecen a la red principal. Están en nivel verde, es decir, transitable con precaución, la A67 entre Cantabria y Palencia, en Santa Cruz de Iguña y Camesa de Valdivia, y la AP66 entre Asturias y León, en el Reundu y Fresno del Camino. Las mayores complicaciones las encontramos en Asturias, País Vasco, Castilla y León, Cantabria y Navarra, así que les recomendamos consulten la información meteorológica antes de salir a la carretera y, por supuesto, no olviden llevar cadenas o neumáticos de invierno. Al margen del temporal, estamos también pendientes de varios alcances que dejan intransitable en Salamanca la A62 a la altura de Castellanos de Moriscos hacia Portugal. Hay desvío alternativo por la Nacional 620. También está cortada en Navarra la A10 en Uarte Araquil, dirección Pamplona, y hay retenciones en Valladolid en la 6 en Vega de Valdetronco, dirección Madrid, y de entrada a Palma por la MA13 en Santa María del Camino.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Vuelve la Liga y el Barça se prepara para volver al Camp Nou. Bruno Casar.
Sí, después de más de 2 años, el FC Barcelona va a volver a casa y última detalles hasta ahora para recibir mañana al Athletic Club de Bilbao. Elena Condis.
A partir de la 1 habla Flick, que mañana por primera vez se va a sentar en el banquillo del nuevo Camp Nou. En lo deportivo sería duda Rashford, hoy ha venido a la Ciudad Deportiva, pero se fue sin entrenar por un proceso gripal, según el club. Van a recibir el alta Joan García y Rafinha casi 2 meses después. Se espera también recuperado Lamine Yamal tras su desconvocatoria con España, así como Casado, baja de última hora en Balaídos. No estarán 2 centrocampistas titulares, ni Pedri por lesión, ni De Jong por sanción.
Gracias, Elena. Jornada 13, esta la de la Liga que abrimos esta noche a las 9 en tiempo de juego con el Valencia-Levante, y ya tenemos lista de la selección española femenina para la final de la Liga de las Naciones ante Alemania. Andrea Peláez.
Es una lista de 25 futbolistas para tratar de defender el título de campeonas de la Liga de Naciones, en la que la principal novedad es la entrada por primera vez tras conseguir la nacionalidad de la delantera de la Real Sociedad, Edna Imade. Regresan además Atenea del Castillo, Leila Wahabi y Esther González. Esta última no estuvo en la pasada convocatoria por lesión. Siguen en la lista Mapi León en defensa y Jenny Hermoso en la delantera. Recuerdo, es una final a doble partido frente a Alemania, primero viernes 28 en tierras germanas, la vuelta el martes 2 de diciembre, 6:30 en el Metropolitano.
Alemania, que también va a ser rival de España en la Copa Davis, semifinales mañana a partir de las 12 del mediodía. Carreño y Munar van a jugar los partidos individuales, Granollers y Martínez jugarán el partido de dobles.
Tras la última hora, seguimos aquí en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Llegó el Black Friday a Princess Canarias. Aprovecha nuestra promoción exclusiva y disfruta de hasta un 40% de descuento en nuestros hoteles de Canarias. El paraíso te espera. Entra ya en princess-mediohotels.com. Plazas limitadas. Black Friday en Princess Canarias. Ahora o nunca.
9 por 7.
No hay forma de que mi hijo y yo nos aprendamos las tablas de multiplicar.
¿Pero no has ido a Jugueterías Leifer? Es una tienda diferente, no es una más. Allí encontrarás muchos juegos para aprender matemáticas, ciencias, lengua mientras se divierten. Vamos, sacamos las mejores notas y nos lo pasamos genial.
En Leifer, aprender es divertido. Ven a conocer los juegos para reforzar su conocimiento.
Leifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Leifer.es.
¿Quieres mejorar tu bienestar? Descubre Gran Canaria Activa y accede a sus servicios dirigidos por educadores físico deportivos en tu municipio. Integra el ejercicio físico en tu día a día de forma segura y efectiva. Súmate al movimiento. Entra en gcactiva.com o descarga la app. Gran Canaria Activa es un proyecto del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
Si ese colchón viejo sabe demasiado de ti o si tu sofá tiene tu forma tatuada, es hora de renovarlos. En Dormitorum adelantamos el Black Friday. 60% de descuento más un 30% extra en colchones, canapés, sofás y mucho más. Aprovecha las mejores ofertas del año. Ven a Dormitorum. Gente despierta.
Llegó el Black Friday a Princess Canarias. Aprovecha nuestra promoción exclusiva y disfruta de hasta un 40% de descuento en nuestros hoteles de Canarias. El paraíso te espera. Entra ya en princess-mediohotels.com. Plazas limitadas. Black Friday en Princess Canarias. Ahora o nunca.
Mami, es domingo y otra vez está lloviendo. Me aburro con todo lo que tengo. Es igual a todo lo demás.
¿Por qué no vamos a Jugueterías Leifer? Es una tienda diferente, no es una más. Tienen maquetas muy chulas, construcciones, juegos de mesa para todos y juguetes que no se ven en otras tiendas.
La mejor calidad a los mejores precios.
Leifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Leifer.es.
Ay, esa tos que no se va. Una cita médica que sigues aplazando. No esperes más para cuidar de ti. Con Asegurados Ventajón, tienes cobertura médica completa desde solo 35 euros al mes. Llama al 900-86-99-34 o visita el departamento IKEA Family más cercano. Y solo hasta el 31 de enero, llévate 20 euros de regalo por asegurado.
Y en otoño... Vuelve Entre Corderos y Fogones desde el 17 de noviembre y durante 4 fines de semana consecutivos. Consulta restaurantes participantes en proquenor.com y haz tu reserva. Y la gran fiesta gastronómica del Cordero el sábado 29 de noviembre en Tejeda, desde las 12 de la mañana. ¡No faltes! Promueven y organizan Consejería del Sector Primario del Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamientos de Tejeda, Guía, Galdar, Moya y Proquenor.
¿Y si tuvieras un compañero que trabaja 24/7 por un coste muy asequible que no pagas hasta que veas resultados? Agentic Brands te da un compañero virtual que responde por ti, sin descansos. Más ventas, menos costes. WhatsApp, redes, web o teléfono. No se escapa ninguna conversación. Haz crecer tu negocio. Descubre más en agenticbrands.io.
Llegó el Black Friday a Princess Canarias. Aprovecha nuestra promoción exclusiva y disfruta de hasta un 40% de descuento en nuestros hoteles de Canarias. El paraíso te espera. Entra ya en princess-mediohotels.com. Plazas limitadas. Black Friday en Princess Canarias. Ahora o nunca.
Leifer, la juguetería online de Canarias.
Variedad.
Más de 6.000 juguetes y juegos entretenidos, educativos, diferentes.
Servicio.
Porque por compras superiores a 30 euros te lo llevamos a casa en 48 horas y a cualquier punto del archipiélago.
Todo es más fácil con Leifer Online. Tu juguetería canaria con la calidad y garantía de siempre también desde casa.
www.leifer.es.
Leifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrá? Si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin. Querido rancho, pero qué bueno está. Pasta la isleña.
¡Hey! En IKEA nos adelantamos al Black Friday. Sí, porque hasta el 30 de noviembre te devolvemos un 20% de tus compras en armarios packs para usar en tu próxima visita. Descúbrelo también en islas.ikea.es. Esto es un Black Friday.
Llegó el Black Friday a Princess Canarias. Aprovecha nuestra promoción exclusiva y disfruta de hasta un 40% de descuento en nuestros hoteles de Canarias. El paraíso te espera. Entra ya en princess-mediohotels.com. Plazas limitadas. Black Friday en Princess Canarias. Ahora o nunca.
Llega el momento que marca el inicio de la Navidad. El próximo 21 de noviembre a las 19 horas te esperamos en la Plaza de la Fuente de las Arenas para disfrutar de una Navidad estelar. Disfruta de la gran actuación musical de Paradise con su tributo a Coldplay, el asombroso espectáculo acróbata de Levi y Estrella y muchas sorpresas más. 21 de noviembre, 19 horas. La Navidad se enciende en las arenas.
Mujeres World Fest presenta del 1 al 7 de diciembre su cuarta edición en el Auditorio de ADG con Sole Jiménez, Omaira Casorla, Alma Laforte o Amagoya Eizaguirre. Y la entrega del quinto premio Mujeres World Fest a Antonia San Juan. Compra tus entradas en Tickety.es y en mujeresworldfest.com e infórmate de toda la programación. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hola Iván Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, compañero.
Hola, muy buenos días.
Oye, ¿qué tal por ahí por Telde? Aquí ha llovido, ¿eh? Ha caído un pequeño chaparrón. Estoy echando un vistazo ahí en medianías y zonas altas, que desde aquí ya sabes que tenemos una buena perspectiva. Y se ve que sí, que puede estar cayendo agua por esa zona.
No, en Telde no. En Telde sabes que siempre vemos, el tiempo es un poquito mejor que el resto de la isla. pero no, hasta ahora de la mañana, salvo que esté en medianías, cumbre, que sí se ve un poco más nublado, pero lo que es la parte baja del municipio, que veo también desde mi ventana, pues nublado, pero hace buen tiempo, ni siquiera hace frío.
Jesús González Dumpierres, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días a todos.
¿Estás aquí en la capital?
Sí, sí, sí. Y bueno, el tiempo parece que para este fin de semana está anunciado como algo revuelto, es decir, tenemos un tiempo que no está muy en línea, sino que con altibajos de altas temperaturas, bajan de repente, llueve en unos sitios, en otros no, pero tenemos que acostumbrarnos a eso porque es lo que tenemos.
Bueno, ¿se esperaban ustedes la decisión final? Estamos a la espera del desarrollo, ¿no? Ya veremos, ya, cuando llegue esa sentencia, por lo menos, ya hemos conocido el pronunciamiento del Tribunal Supremo. ¿Ustedes se esperaban la condena al fiscal general del Estado, 2 años de inhabilitación y además también la multa de 7.200 euros más 10.000 a González Amador por daños morales? ¿Se la esperaban? ¿Te la esperabas tú, Iván?
La verdad es que con esta contundencia, sinceramente no. Sinceramente no. Yo esperaba que, bueno, podía caer la inhabilitación, pero por 2 años, un periodo la verdad es que bastante largo, ¿no? Y además se suma las condenas económicas, ¿no? Con lo cual, en fin, yo creo que queda más que probado la actuación de este fiscal, ¿no? Una de las máximas autoridades del Estado, ¿eh? Es decir, no estamos condenando a un abogado, ¿no? A un magistrado también, que alguna vez se ha condenado, ¿no? Esta es una de las altas autoridades del Estado, ¿no? Y en el fondo también entiendo que es una condena al Estado, ¿no? O a la parte responsable del Ministerio de Justicia de la que depende don Álvaro García Ortiz, ¿no? Ya recordemos aquello de que decía tan recurrente, ¿no?, Pedro Sánchez, ¿no? La fiscalía de quién depende, ¿no? Queriendo decir que dependía del gobierno, dependía por tanto de él, ¿no? Se condena, entiendo, que también al Ministerio y al propio presidente del gobierno.
Jesús.
Yo creo que estamos en un momento, en términos generales, en los que se hace más necesario que nunca ser licenciado en Derecho, porque estamos con esta sentencia, estamos aquí muy cerca con casos judiciales abiertos y los que nos esperan en estos próximos días. Respecto al fiscal general del Estado, Yo creo que, yo sí, yo pensaba que iba a ser condenado porque los indicios que había primero y luego las pruebas, no pruebas directas, pero sí pruebas basadas en indicios fundamentados, era que había cometido un delito. Yo entendía en su momento que era delito de revelación de secreto. El fallo de la sentencia, que es lo que se conoce, nos dice que no es por revelación de secreto, sino por revelación de datos reservados. Por lo tanto, yo pensé que la pena iba a ser incluso mayor de la que se ha puesto, y habrá que esperar a la sentencia para analizar con más detalle y minuciosamente las causas de esta condena y no de otra. Entonces habrá que esperar, pero en todo este caso que es un caso que llama poderosísimamente la atención por la entidad de la persona juzgada, a mí hay un aspecto que me llama la atención y que está fuera de la sentencia y fuera del fiscal general del Estado, y es la actuación del que era dirigente del Partido Socialista de Madrid, Juan Lobato. ¿Cómo, cuando conoce una serie de cuestiones, se hace a un lado y se va a un notario? A mí eso me indicaba que ahí había algo que no estaba claro ni que era muy legal, porque una persona que es líder en una comunidad como Madrid, que se salga, que se vaya a un notario y abandone la política, algo raro había, y parece ser que los acontecimientos están dando la razón en ello.
Bueno, ¿en qué posición deja el gobierno de España, ya no a España en sí, en su imagen hacia el exterior? Porque esto es insólito, totalmente inaudito, jamás habíamos presenciado algo de estas características, que el propio garante de que se cumpla la ley resulta que es condenado por incumplir la ley. La verdad es que parece una paradoja absoluta, ¿no?, de un gobierno totalmente desligado de la realidad y de las condiciones económicas o de la estabilidad económica. Le pregunto, ¿en qué posición deja esto al gobierno, Iván?
Yo creo que seguramente ya estarán trabajado o lo tendrían preparado este escenario, y probablemente en los próximos días veremos cómo la distancia entre el fiscal general del Estado y cualquier responsable público que tenga que ver con el gobierno central va a ser cada día mayor, ¿no? Al final se va a quedar solo Alberto González, después de supuestamente haber prestado estos servicios, ¿no? Porque recordemos que la revelación de datos se hace para que se publique en interés de lo que entendía el Partido Socialista y también el Partido Socialista de Madrid les convenía a ellos, ¿no? Por eso está bien el apunte que nos hace Jesús, ¿no? Bueno, en el sentido de que también hay gente decente en el Partido Socialista, ¿no? Y cuando se advirtió de esta maniobra, no quisieron participar, incluso poniendo su cargo a disposición del partido. O sea, me parece que, del mismo modo que señala responsable del gobierno, yo creo que la figura de Juan Lobato ahora mismo se carga de importancia, ¿no?, dentro de su comunidad, ¿no? Yo creo que en fin, se le viene a dar también la razón a él, ¿no?, y se le absuelve, digamos, ¿no?, públicamente, ¿no?, porque también recibió ataques de su propio partido, ¿no? Todo esto ha pasado en un ambiente en el que se hablaba, recordemos que se hablaba de bulos, que de instrumentalización de la justicia, de la judicialización de la vida pública, etcétera, etcétera, pero es que el Partido Popular aquí en este caso tenía toda la razón, ¿no?, y la acusación además toda la razón. Consecuencias para el gobierno debería haberlas, ¿no? Si ha tenido apoyos el fiscal general del Estado, pues esas mismas personas, ministros en muchos casos que han apoyado, deberían dar explicaciones ahora. En mi opinión, no las vamos a ver. Yo creo que probablemente este fin de semana la agenda del presidente, pues no sé, vuelva a ir a Radio 3 o algún concierto, nos recomienda un libro, vaya al cine y se aleje de lo que le sale mal y se intente acercar aferrarse a lo que entiende que es su última tabla de salvación, ¿no?, que es la popularidad, digamos.
Bueno, pues quizás, Iván, ya sabes, recuerda, ahora te voy a poner el corte, que en ese momento, cuando se conoció que en el informe de la UCU se reflejaba que en principio no había ningún tipo de dato que aseguraban una filtración por parte del fiscal general del Estado, porque estaba todo borrado, recuerda lo que decía Pedro Sánchez en su momento, ¿no? Vamos a escuchar.
Y horas de tertulias. Ríos de tinta en los medios de comunicación conservadores, diciendo que el fiscal general tenía que dimitir. Y resulta que hoy en el informe de la Guardia Civil se dice que no hay ningún mensaje que pruebe esa acusación tan grave que han hecho medios de comunicación y partidos políticos de la oposición, nada más y nada menos que a la reputación del fiscal general. Y la pregunta es, ¿quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? ¿Quién lo va a hacer? Porque ha habido mucha gente que ha exigido su dimisión, sin pruebas, con falsas acusaciones, con bulos y desinformación.
¿Quién va a pedir disculpas? ¿Alguien pedirá disculpas? Jesús González.
Yo le voy a pedir disculpas, pero porque pensé que la condena iba a ser mayor. Le voy a pedir disculpas. Y creo que el Tribunal Supremo ha actuado con una delicadeza impecable, en el sentido de que no le acusa ni le condena por revelación de secretos, porque evidentemente destruyó todos los mensajes que podían imputarle en este sentido, y sí por revelación de datos reservados, que es lo que aparece en la nota oficial de la Fiscalía. Por lo tanto, yo creo que el Tribunal Supremo, en lo que es el fallo, ya conoceremos la sentencia, ha estado impecable para evitar recursos ante el Tribunal Constitucional o ante el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Europeo de Justicia, y está claro que Pedro Sánchez, no ya por esto, que también, pero el estar gobernando sin apoyos parlamentarios, el estar gobernando sin presupuestos generales del Estado, el estar gobernando en un entorno de corrupción que le cerca completamente, y ahora esto, pues yo creo que seguir en el poder es una huida hacia adelante que lo único que va a hacer es prolongar esa agonía, es perjudicar el interés general de los ciudadanos y, evidentemente, el descrédito de las instituciones, como hemos visto que ha ocurrido con la Fiscalía General del Estado, que va a ser difícil reparar todo este desaguisado.
Bueno, reacciones, ¿eh? Hemos visto todo tipo de reacciones, desde un golpe de Estado, que he escuchado yo por ahí, también han asegurado que, como tiene mayoría conservadora el Tribunal Supremo, pues digamos que es una especie de lawfare, ¿no?, este tipo de sentencia, y les voy a poner las de Patxi López, que ha dicho que evidentemente acatan la decisión, faltaría más que no la acataras, ¿no?, pero que le parece una vergüenza.
Pues las sentencias se acatan, ¿no?, y nosotros la acatamos y la acataremos. Pero viendo lo que hemos visto, conociendo lo que conocemos, sabiendo lo que sabemos de todo el proceso, me parece una auténtica vergüenza.
¿Ha sido una sorpresa?
¿Y qué han visto? Pues lo dijo el presidente Pedro Sánchez justo cuando se estaba desarrollando este juicio, que el fiscal es inocente.
Por supuesto que cree en la inocencia del fiscal general del Estado, y tras lo escuchado y visto esta semana, más aún.
Sí, pero si le condenan, ¿seguirá manteniendo esa opinión de que es inocente?
Respeto su pregunta, pero le digo que desde luego creo que la verdad se acabará imponiendo, y la verdad es que el fiscal general del Estado es inocente.
Pues no, al final, gracias a la independencia de la justicia, sí, se impuso la verdad y ni mucho menos es inocente. Jesús, ¿qué te parecen las reacciones, sobre todo del equipo de gobierno?
Bueno, la libertad de expresión es eso precisamente, el permitir que cada cual exprese de la mejor manera posible. Ahora, yo prefiero que las opiniones sean no solamente opiniones en libertad, sino que sean razonadas. Y después hay otra cuestión. Quienes ocupan cargos públicos deben tener, en mi opinión, una responsabilidad mayor que si le preguntan a cualquier ciudadano. Me preguntan ahora, yo puedo decir lo que me parezca, pero si estuviera ocupando un cargo público, pues me diría un poco más las palabras, porque el descrédito que se está generando en torno a la política y a todo esto es en parte por estas cuestiones. Es decir, aquí llevamos un tiempo en el que Pedro Sánchez dice algo y eso es palabra de Dios. Le voy a poner un ejemplo. El último disco de Rosalía. Pues aquí todo el mundo se volvió loco a decir que el disco de Rosalía era una maravilla, posiblemente muchos sin haberlo escuchado y sin que les gustara. Pedro Sánchez dijo que el fiscal general del Estado era inocente y todos salieron en tromba a decir que el fiscal general del Estado era inocente, y se ha visto que no. Es decir, que yo creo que hay que ser un poco más crítico con uno mismo y analizar un poco que lo que piensa, por qué lo piensa, si es transmisor solamente de lo que escucha o analiza y medita lo que está diciendo. Pero parece que no es el camino ese de mucha gente que está ahora mismo en la política, y por eso es una de las consecuencias de la mediocridad enorme que hay ahora mismo en el ámbito de la política, al menos nacional.
Hombre, yo creo que Pedro Sánchez ahora mismo está acorralado por donde quiera que lo mires, ¿no?
Sí,
o por cualquier lugar. Un gobierno que no tiene mayoría parlamentaria, por lo tanto, un gobierno que no puede gobernar. Un gobierno que no va a sacar los presupuestos generales del Estado. 3 años sin presupuestos generales del Estado. Acorralado, además, por la justicia. De los 4 del Peugeot, los 3... ya están imputados, alguno que otro, incluso condenado, ¿no? Además, lo que está pasando con la familia, esto tiene que derivar en unas elecciones generales, que se disuelvan las cámaras, las cortes, y unas elecciones generales. ¿Lo veremos o no lo veremos, Iván?
Lo lógico es que sí. Yo creo que el año que viene debería haber elecciones, porque ¿qué debería pasar ahora? Pues que hubiese alguna moción de censura, pero es que tampoco se dan las circunstancias para una moción de censura. No hay una mayoría que alternativa que obligue a un nuevo ciclo electoral y a la convocatoria de elecciones, ¿no? Como ya ha pasado. Entonces, va a depender de la voluntad del gobierno, que todos sabemos que además Pedro Sánchez, su único objetivo es mantenerse en el poder y lo va a hacer, cueste lo que cueste, pese a quien le pese, ¿no? Y fíjate que oímos a Patxi López diciendo que ellos respetan las decisiones judiciales y las acatan, aunque no las puedan compartir, y al mismo tiempo el presidente del gobierno, antes de que se produzca, ya está haciendo de juez incluso, ¿no? Me parece que va a ser absuelto, que va a salir perfectamente libre de todo cargo, ¿no? Entonces, ¿se respeta la justicia de forma independiente o no se respeta? Porque aquí se lanzan mensajes de todo tipo según convenga, ¿no? Y, por supuesto, el jefe del Estado, el presidente del gobierno, perdón, no puede participar, no puede hacer ninguna declaración antes de que se produzca un juicio, ¿no? Ni en un sentido ni en otro, ¿no? Yo creo que no es un tema de ser prudente o no, es respetar precisamente la independencia del Poder Judicial, sino es que no lo respeta directamente.
¿Veremos indultos? ¿Veremos esto en el Tribunal Supremo? Perdón, en el Tribunal Constitucional, donde sí tiene mayoría progresista.
Progresista, ¿no? Si el progresismo es saltarse la ley, pues en fin, que me indiquen a mí dónde está el progresismo, ¿no? Y sobre si veremos indulto o no, en mi opinión sí. Yo creo que hemos asistido a cosas peores, ¿no?
Claro.
Hemos visto todavía cosas peores y probablemente esto lo veamos también y sin ningún problema, ¿no? Porque como acaba de adelantar Patxi López, la sentencia le parece una vergüenza, ¿no? Por tanto, sí, frente a un agravio, pues indulto, ¿no? Que esto,
está muy claro. Pero, Jesús.
Yo no sé si llegaremos a tiempo de los indultos, porque no olvidemos que el próximo día 27, que es la semana que viene, están convocados el señor Ábalos y el señor Coldo para que el juez determine si ingresan en prisión o no, a raíz de la petición de 24 años para uno y 20 para otro del fiscal anticorrupción. Las acusaciones particulares pedían más. Entonces, ante ese hecho, y yo creo que el juez va a determinar su ingreso en prisión por una razón muy sencilla, porque a cualquier persona que sepa que le van a pedir 24 años o 30 años, lo más lógico es que se eche a correr hasta encontrar un país que no tenga tratado de extradición con España. Y si entran en prisión, pues posiblemente miren de reojo la pena que pide el fiscal anticorrupción para el otro encausado, Víctor de Aldama, que son solo 7 años, por haber colaborado con la justicia. Y entonces ahí se abre un escenario completamente nuevo y posiblemente un abismo a los pies de Pedro Sánchez.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Son las 11:28 minutos. Iván, ¿qué está pasando? La semana pasada estuvimos hablando, creo que la pasada o la anterior, no recuerdo bien.
Sí, la pasada, sí.
¿Qué está pasando ahí en Telde? Estuvimos hablando ayer con el alcalde, Juan Antonio Peña. Él tiene la mosca detrás de la oreja, está bastante desorientado, bastante enfadado, bastante cabreado, porque sabe que hay un informe de lo que ha ocurrido, pero nadie dice, se atreve a publicarlo. Y además ha dicho en estos micrófonos, si me llega a mí, si llega a mis manos, no se preocupen, que yo lo voy a sacar a la opinión pública. Lo decía así.
Ojalá tuviera las informaciones relevantes en mi poder y no las sospechas o los comentarios para hacerlo público a la ciudadanía. Si yo lo tuviera, créanme que ya hubiese visto la luz. El tema es que no trasladan los documentos y que todos son sospechas o son comentarios. Pero tengo la seguridad de que existe información que no se la ha trasladado a la ciudadanía y que tarde o temprano van a conocer los ciudadanos. Es decir, que al final van a comprobar que lo que dice este alcalde es cierto y que hubo partes que no mostraron toda la realidad.
Y al final lo que va a pasar, Iván Jesús, es que esto se olvidará y quedará durmiendo el sueño de los justos. Me da a mí.
Bueno, no tanto, porque entendemos que la piscifactoría ha presentado una demanda contra el Ayuntamiento de Telde. Creo que también hay otras administraciones, pero el Ayuntamiento de Telde seguro, ¿no? Porque ellos entienden que se produjo un vertido según en su versión, de un emisario submarino que parte de una depuradora municipal y, por tanto, nos corresponde a nosotros el deber de mantenimiento, ¿no? Esa es su versión para presentar la demanda. Y ahí es lo que dice el señor alcalde, que la información que tenemos, que la información que él sabe que existe es otra, ¿no? Y se refiere a la analítica, ¿no? O sea, al final el origen del vertido se puede determinar en función del análisis que se han realizado, no solo por el Ayuntamiento de Telde, sino por otras administraciones. Vengo de la Comisión de Pleno y el concejal de Aguas también lo acaba de aclarar, ¿no? Primero, según la información que tiene la propia del Ayuntamiento, descarta cualquier tipo de vertido o de pérdida de los emisarios, ¿no? Y además pone en evidencia que no se ha trasladado toda la información desde otras administraciones para determinar exacto con exactitud
cuál
fue el origen del vertido.
Claro, en esa comisión de pleno se han preguntado ¿por qué? ¿Qué se intenta ocultar o esconder?
Pues, no lo sabemos. ¿Nadie? No lo sabemos. Pero, en cualquier caso, si la demanda se admite a trámite y sigue adelante, bueno, pues habrá un momento en que todas las partes tendrán que aportar sus pruebas, ¿no? Y a partir de ahí se determinará cuál ha sido la verdad, ¿no? Yo decía hace unas semanas, no la semana anterior, sino hace varias, ¿no? Cuando se produjo, bueno, siguiendo un poco la versión de los hechos que se nos había trasladado a través de la prensa y también de la propia empresa, ¿no? El origen había sido un vertido de origen desconocido, parecía de químico, ¿no? Y eso fue lo que llegó a las aulas de las Lubinas y terminó pues matando muchísimas, ¿no? Y a partir de ahí se produjo ese vertido de origen bueno, de los peces, ¿no? Claro, parece ser que puede que no sea así. Y esto es lo que se está debatiendo, ¿no? Y eso es lo que va, la luz esa la va a arrojar en la analítica, ¿no? Si se comprueba que en los análisis en los primeros días no hubo ningún vertido de origen químico, como dice la piscifactoría, pues bueno, pues habrá que ver y tendrá que decir esa misma analítica cuál puede ser el origen, ¿no? Y si es un origen animal, entonces estamos hablando que puede ser de los propios peces, ¿no? Con lo cual, ahí está la clave, ¿no? En la información, ¿no? Y quién la traslada y en qué momento, ¿no? Porque va a ser fundamental.
Pues sí, ¿no? Pues sí.
Las calles siguen cerradas, por precaución.
Siguen cerradas, claro. Pues sí, porque yo creo que no es tan difícil, si se hacen unas analíticas pertinentes, saber por lo menos tener cierta idea sobre el origen, pero no este apagón informativo por parte de diferentes administraciones que no sabemos absolutamente nada, Jesús.
Yo creo que en este caso, bueno, las responsabilidades se dirimirán posiblemente en los juzgados, pero así que hay una cosa que me preocupa a mí de este asunto y es que debe servir de experiencia. Es decir, la pregunta que yo me hago es, la ubicación de esas piscifactorías con las corrientes marinas que hay, que un vertido como este que ha ocurrido y esta situación ha ocasionado perjuicio a todas las playas desde Telde hasta Mogán, con lo que eso significa para el turismo y lo que puede significar si se vuelve a reproducir, esa ubicación es la adecuada, teniendo en consideración todos esos factores. A mí no. Me da la impresión de que no.
No lo veo.
Me da la impresión claro que no de que eso tendrán que buscarle una ubicación distinta, que en el caso de que se produzca un accidente, esto no afecte a las playas, porque no olvidemos cuál es el motor económico de esta isla, que es el turismo.
Evidentemente, totalmente de acuerdo, ¿no? No puede, bueno, de hecho esta empresa creo que la concesión administrativa se la acababa a finales del año que viene, de 2026,
y ya no se podían instalar ahí, tenías que alejarse más de la costa y alejarse más del litoral, obviamente, ¿no? Antes me refería al resto, origen animal, quería decir origen orgánico, ¿no? Solo vertido. Pero sí, totalmente de acuerdo, ¿no? De hecho, el propio Plan Insular, que también ordena el litoral, ya esta situación no se podría dar una concesión administrativa en las condiciones en las que está esta piscifactoría a día de hoy, ¿no? Por la distancia a la costa, ¿no? Porque es más exigente precisamente para evitar cualquier daño, ¿no? Al litoral, ¿no? Que para nosotros es fundamental, ¿no?
Está bueno, claro. Para acabar ya, ¿cómo reciben que no se celebre después de 40 años, el año que viene, el final de la Vuelta Ciclista a España aquí por motivos ideológicos? No se celebra en Gran Canaria porque el presidente del Cabildo de Gran Canaria ha dicho que no, lo cual quiere decir que tampoco se va a celebrar en Tenerife, porque el Cabildo Insular de Tenerife no tiene tanto dinero, que son unos 8 millones, entre 7 millones y medio y 8 millones aproximadamente, y no tiene tanta capacidad económica, ¿no? No tiene tanto músculo, a pesar de que el Cabildo de Tenerife ha dicho que sí, que ellos estaban dispuestos a recibir, faltaría más, ¿no? Por el impulso, el retorno económico que genera también un evento de estas características, como es la Vuelta Ciclista a España. ¿Cómo has recibido la negativa del Cabildo Insular, Jesús?
A mí me parece un disparate por dos razones. La primera, porque el señor Morales habla de genocidio cuando oficialmente no se puede hablar de genocidio porque no se dan ni se han dado las condiciones. Segundo, ya estamos con un alto el fuego en la zona de Gaza, con lo cual no tiene sentido, es decir, llega tarde, pero con lo que se ha sabido hoy, pues llega más tarde todavía, porque resulta que ese equipo por el que él niega que Gran Canaria pueda disfrutar de la Vuelta Ciclista a España, ha sido comprado por la organización deportiva que tiene Iniesta, el jugador de fútbol, y va a participar bajo pabellón suizo. Por lo tanto, me parece que es hacer el ridículo en grado sumo.
Pues totalmente, ¿no? Me parece un disparate, ¿no? En fin, renunciar a un evento deportivo de carácter mundial por una cuestión ideológica, que además es cuestionable, ¿no? Los deportistas no son políticos, ni defienden causas, ni defienden guerras, ni las... En fin, no tienen nada que ver, están bastante alejados de eso. De hecho, el propio espíritu olímpico nace de ahí, ¿no? De una tregua, ¿no? Entonces, no sé, renunciar a un evento internacional que, bueno, pues, que además es tu trabajo, ¿no? Yo creo que el trabajo como presidente del Cabildo también es atraer inversión y atraer promoción a la isla, ¿no? Y visibilidad en este caso en España y en Europa, ¿no? Renunciar a eso por una cuestión ideológica que, insisto, es como mínimo cuestionable, me parece fatal, ¿no? Me parece un error monumental, que además llega a destiempo, ¿no? No tiene ningún sentido. No estamos hablando de que la Vuelta a Ciclista va a venir mañana, sino estamos hablando del año que viene, ¿no? Absurdo. No tiene ninguna explicación, desde luego.
Bueno, pues nos tenemos que ir. Jesús, muchísimas gracias. Un abrazo, buen día.
Buen fin de semana a todos.
Buen fin de semana, gracias. Buen día también para ti, Iván.
Gracias, buenas tardes a todos. Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus, pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Sobre la mesa quedan muchas preguntas y muchos protagonistas. ¿Qué pasará a partir de ahora?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El Albacete es el rival del conjunto Gran Canario y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este viernes desde las 7 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Cisco Can, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pintura Gran Color, Suntelco Energías Renovables y Persinova.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas, Albacete.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Escuchas COPE más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Te propongo una obra de teatro que va a tener lugar en el Pérez Galdós. Será el próximo 28 de noviembre. Habla de la juventud. Se titula Desestructurados. Actor y coreógrafo Mingo Ruano. ¿Qué tal, Mingo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier.
Pues nada, encantado de hablar contigo. Oye, cuéntame un poquito la sinopsis de esta obra de teatro.
Pues Desestructurado va de abrir las fisuras del sistema educativo y de poner en valor cuáles son los vacíos que tiene la adolescencia en cuanto a sus perspectivas de futuro. Desestructurado nos lleva a una clase de diversificación, una clase de diver, donde el sistema engloba a todos esos, digamos, jóvenes que no cumplen el programa curricular de las clases o que por problemas de conductas terminan cayendo en una clase donde intentar hacerle una adaptación del programa. Desestructurado nos habla de tres jóvenes que están en esa aula y un profesor que se reincorpora después de una baja a dar clases e intentar enmendar la vida de esos jóvenes, cuando al final da cuenta que si uno no se enmenda a uno mismo, poco puede hacer por los demás.
Tipo Gangsta Paradise, ¿no? Más o menos.
Más o menos, sí.
¿Cómo se materializa esto sobre un escenario, Mingo?
Pues bueno, esto es todo un largo proceso que empezamos hace un poco más de un año, un proyecto que se llama Juventas a Escena, donde desde Una Hora Menos y la Fundación Auditorio Teatro Pérez Galdós ponen en marcha este proyecto que pretende impulsar a los jóvenes intérpretes en las artes escénicas, no solamente para crear, digamos, una cartelera de teatro que hable de la adolescencia y que los ponga en valor, sino también para que todos esos jóvenes intérpretes que están en proceso de formación puedan tener un acceso a lo que es el sector profesional. A partir de unos talleres de interpretación escénica, a partir de un casting, llegamos a la conclusión de seleccionar el elenco para realizar la obra Desestructurado. A partir de todo lo que son sesiones con asesores educativos, psicólogos, profesorado de diversificación, de música, pues nos ponen un poco en contexto a Luis O'Malley y a mí, que somos los autores del texto, para poder escribir y hablar sobre esta temática.
Oye, ¿qué pozo deja esta obra de teatro, Mingo?
Pues nos deja abierto un melón enorme de plantearnos qué estamos haciendo como sociedad. más allá de las estructuras del sistema, más allá de lo que sería la educación en el país, nos habla un poco en cómo nosotros como sociedad, ¿no? Los jóvenes, los adultos, el sistema escolar, la familia, ¿cuál es nuestra responsabilidad para buscar un futuro realmente certero y darle oportunidad a todas las personas, independientemente de sus situaciones familiares y situaciones económicas, ¿no? Claro. Creo que nos necesitamos, y muchas veces desde la adultocracia pensamos que los jóvenes están perdidos y demás, pero ¿qué pasa si les preguntamos a ellos cuál es su verdadero punto de vista de la situación?
Claro, por eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Realmente estos tres jóvenes son rebeldes o de repente están en un mundo que no los entienden? No sé si me he explicado bien.
Sí, yo creo que hay una parte inherente en la adolescencia que es la rebeldía, ¿no? Nacemos y bueno, nacemos en las casas que nos toca nacer y nos crían, vamos creciendo y vamos, digamos, encaminándonos hacia un lugar donde la educación, tanto familiar como escolar, nos lleva. Pero después está la adolescencia, donde tú buscas tu propia identidad y quieres ser aceptado, quieres ser reconocido, y ahí es donde entra realmente el debate de la rebeldía. Yo creo que es, como decía, es propio de la edad. En este caso, los personajes representan, digamos, a ciertos colectivos muy marcados, no desde el estereotipo, pero sí desde una referencia muy clara de lo que serían, pues, chicos y chicas que están en ese perfil y en esa situación.
Claro, en ese momento de la búsqueda de la identidad, ¿de qué manera lo puede encontrar un joven? Estoy intentando profundizar sobre la propia temática de la obra de teatro, ¿no? Sí. En esa búsqueda de la identidad, ¿cómo se la plantea un joven teniendo en cuenta todos los retos que tienes por delante? Algunos son absolutamente insalvables, como por ejemplo encontrar una vivienda, desarrollar un proyecto de vida, ¿no? Entiendo que todo esto, todas estas señales negativas que llegan del exterior generan conductas, no sé si decir rebeldes, pero sí por lo menos de reivindicar lo que realmente consideran que es lo justo, ¿no?
Claro, de hecho se habla mucho en la función de la incertidumbre, ¿no? A la que están abocados los propios jóvenes, el creer que de qué sirve formarse, de qué sirve estudiar cuando no tienes garantizado un futuro, cuando estudiar una carrera universitaria o un ciclo superior no te garantiza que puedas tener un futuro certero y estable, que es un gran, o sea, es una gran desgracia lo que le estamos dejando a esos jóvenes. Pero por otro lado, eso también es un punto de reflexión para tomar decisiones sobre qué quieres hacer con tu futuro. En este caso, tanto los personajes como la obra en sí, lo que es desestructurado, todo ese desequilibrio, toda esa deconstrucción, toda esa destrucción en la que se ven abocados, también hay un destino que les lleva a buscar una esperanza, una salida. Okay. El buscar las propias iniciativas y los propios proyectos de futuro, a pesar de que la situación no sea la más favorable, ¿no? Uh-huh. Como en un día nublado, ¿qué hacemos? ¿Nos encerramos o salimos igualmente a hacer las cosas que nos apetece hacer?
¿Y esto es para los adultos o para los jóvenes, Mingo?
Esto es para todos los públicos. Lo que pasa es que realmente los protagonistas de la función son los jóvenes. Yo también yo actúo en la función, interpreto al profesor Gabriel, pero realmente es una obra que habla de los jóvenes, que habla de la adolescencia, pero no es solo para jóvenes, es para todos. Debemos estar más conectados. Muchas veces también nos pasa eso, los adultos estamos muy ocupados intentando sobrevivir en el día a día y nos olvidamos de cuáles son las necesidades reales de los jóvenes. A veces, si paramos un poquito y escuchamos cuáles son sus puntos de vista, podríamos ayudarnos un poquito más.
Mingo Ruano, pues habrá que echarle un vistazo, porque yo creo que es bastante interesante, sí. Y esto deja bastante posi, sobre todo muchas reflexiones, ¿no? El 28 de noviembre a las 8 en el Teatro Pérez Galdós,
desestructurado. Ahí les esperamos.
Ahí estaremos. Un abrazo, buen día.
Muchas gracias, igualmente.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Aquí improvisamos de todas las maneras, habidas y por haber, sobre todo si nuestra protagonista es Vanessa Santana. Hola Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días y perdona por tenerte un poco abandonado hoy porque he estado de tránsito de vuelo y no me ha dado tiempo de darte toda la información de hoy, pero aquí
pero ya contarte. Te digo que aquí improvisamos, que no hay ningún tipo de problema. Por regla general, y esto para que la gente lo sepa, bueno, nosotros trabajamos bajo un pequeño guión, ¿no?, que me manda Vanessa, y a partir de ahí, pues la verdad es que después de la realidad al guión, muy poquito que tiene que ver, ¿no? Pero por lo menos tenemos algo a lo que agarrarnos. Hoy no tenemos guión, pero tampoco es necesario, ¿no? Porque al fin y al cabo, fíjate tú, el buen día que tenemos, que ha estado lloviendo, lo cual quiere decir que los agricultores y los ganaderos habrán recibido con bastante alegría esta agua y que las castañas ya cada vez quedan menos, ¿no? No sé si hay alguna por ahí. Lo vemos en los supermercados, pero ya me has dicho que de aquí no son por ahora.
No, de aquí no son, pero te puedo decir que hace una semanita así, en el mercado de San Mateo sí veía castañas locales, muy pequeñitas, muy todavía no maduras, que se están recogiendo sin estar bien maduras. Eso quiere decir que la castaña no está terminada, que incluso les cuesta mucho más pelarla y todo, con lo cual avisar es que tenemos que respetar mucho los tiempos, que esto siempre lo hemos comentado, ¿no?, de respetar los tiempos, porque hay que cogerlas cuando es su tiempo. Perdón, porque este es el vivo y directo.
El vivo y el directo. Bueno, son las cosas que pasan. Oye, por cierto, que tenemos mejores vinos y mejores quesos de Gran Canaria.
Sí, esta semana se entregaban los premios de esos concursos de tanto de vinos y quesos, al cual yo participo ahí como catadora, pero sí que se entregaban, y es ese momento de la foto y de dar las gracias a toda esa labor que hacen tanto los viticultores como los queseros. Pero una de las cosas que está ahora en vivo es esa jornada y esa campaña de comunicación y de apoyo al consumo del baifo. Recuerda que es una carne que está muy olvidada, que en Gran Canaria se produce bastante porque el sector del queso para, y que ahora están pues haciendo jornada gastronómica, actividades para que este consumo vuelva a ser notorio y sobre todo para que mantenga el sector primario y el sector ganadero de ese sector del queso, que es muy, muy, muy importante.
Sí, además el baifo es de aquí y una vez que llegan las Navidades se recomienda, se pide a la población que, oye, en estas cenas pues que ponga un poquito de baifo, ¿no? Oye, se está logrando, se está consiguiendo, porque llevamos bastante tiempo ya concienciando a la gente para que lo haga.
Bueno, yo creo que sí. Yo esta semana justo me acerqué a una jornada gastronómica del baifo en un centro en el IES del Celo Monzón, y ver cómo esos estudiantes, tanto en sala como en cocina, pues trabajan la materia junto a Soquegrán y al Matadero Insular. Eso quiere decir que hay una buena sinergia, que hay un buen trabajo detrás, y ahora solo falta seguir concienciando al consumidor final de que siga probando el producto y que lo vuelva a introducir en las dietas como estaba antiguamente, que hay que recordar que además es un alimento hiper saludable, muy poca grasa, mucha calidad, muy tierna, y yo creo que es una gran oportunidad en esta fecha y en las que vienen, en Navidad, de tenerlo en la mesa y volver a aprender a usarlo y a consumirlo.
Bueno, a ver, ¿qué tenemos para este fin de semana? ¿Gastroplanes, Vanessa?
Gastroplanes, que vamos a estar del tingo al tango, porque es que como nos gusta a nosotros, actividades. Pero este fin de semana tenemos esta feria de kilómetro cero en el municipio de Agüime, en su recinto ferial, y donde, bueno, dos días de jornada intensa. Pero es que también tenemos la feria del atún en Arquiniguín, que también va a ser pues una jornada intensa, donde hablaremos mucho pues de este producto del mar, que a veces nos olvidamos, y mira que vivimos rodeado de mar, pero no le damos la espalda, y de muchas cosas que van a pasar. Y también recordar, aviso para navegantes, hay muchísimos encendidos, hay muchísima actividad, hay muchísimo ruido en la calle, con lo cual paciencia, que son días que tocan. Y una nota, todo el mundo preparando, porque en la próxima semana llega San Andrés, y que hay que recordar que para San Andrés el mosto vino es, con lo cual empezarán a salir todos esos vinos nuevos que los tenemos ya a puntito, a puntito, a puntito.
Oye, ya para acabar, temporada de fruta, ¿qué podemos encontrar por ahí? Por los supermercados, bien de precio, porque está de temporada.
Bueno, pues todos los cítricos, que ahora estamos a tope, que encontramos muchísimas naranjas, muchísimos limones, muchas mandarinas, todo muy local. Tanto es que esta semana firmaba ese convenio el grupo Cencosus con el municipio de Telde para promocionar esa naranja muy local, con lo cual en esos supermercados que me encanta a mí ver esa foto de agricultor con diciendo las naranjas de aquí son mías. No, esto que es una tendencia que te digo que a nivel mundial, en Corea, en China, en Londres, esto está muy top de decir, quiero saber de qué agricultor me como la fruta, y aquí le ponemos cara, lugar, espacio, le hacemos todo. Mucha calabaza, todavía estamos ahí con esas calabazas, con ese fruto seco también, como decía, las castañas, y bueno, yo creo que estamos en tiempo de lo que nos dé también la tierra. Y una cosa especial que empieza ya, los jaramagos. Esas lluvias que han ido viniendo empiezan a producir jaramagos y en nada habrá que acercarse a los mercados, porque no los supermercados aparecerán, pero sí en algún mercado, a comprar, pues eso, unos jaramagos para hacer un buen potaje.
Oye, y con el fresquito que hace, medianías y zonas altas, ¿no? A darse una vueltita, a desayunar, a almorzar, pues a cenar también. Es decir, no hay que olvidar estos municipios, muchos de ellos que no, ya saben que están aquejados con esto de la Gran Canaria, la España, la Canaria vaciada.
Sí, hay que hacer rutita. Yo siempre digo que qué bien una rutita, que se programen un día de un mercado y quedarse a comer, visitar un municipio, y por qué no, es que estamos rodeados de un patrimonio y a veces hay que también decir, vamos a tomarnos un café fuera de nuestro entorno, aunque sea solo un café y un dulce, pues visitar pues la pastelería de Teror o la de San Mateo o la de Tejeda, cualquier excusa es válida para acercarnos a ese municipio y hacerles una visita.
Y quería compartir contigo ya para acabar, digamos, las exigencias del propio consumidor cuando ve una fruta o una verdura que de repente no tiene nada que ver en el sabor, pero está algo estropeada. Yo creo que no estamos, elitizando, ¿no? No sé si sirve esta palabra, a la hora de buscar una fruta, una verdura que sea perfecta, totalmente perfecta, y las que no lo son, las tiramos. Y esto es un gravísimo problema.
Bueno, es un gravísimo problema que hay muchas campañas por ahí de consumir fruta fea, ¿no? Porque si consumes fruta de aspecto natural, siempre tienen pues alguna picadita, algún golpito, algún tal. Porque bueno, porque es normal, porque no todo debe de ser perfecto. Y hay una realidad, a mí me enseñaban los agricultores, ese calabacín grande, gordito, tal, la gente lo quiere por lo visto, pero no es el más sabroso, pequeñito, rebuscado, cambaillo, ese está sabrosón. Y claro, si tú para una receta lo vas a picar, ¿qué más te da que esté un poco cambado, no? Es que tenemos que también permitir, porque eso también hace que la cesta de la compra se encarezca. Porque cuando solo queremos todo la perfección, hace que muchos calibres de fruta no pueda entrar. Y por cierto, que se me olvidaba una cosa muy importante, que acaba de empezar la zafra de tomate local, con lo cual estamos en plena campaña de ese tomate que tanta identidad nos da.
Bueno, pues sí, ya saben, siempre elijan productos de la tierra. Será hasta la semana que viene, Vanessa, un abrazo fuerte.
Hasta la semana que viene, un abrazo.
Posible que la voz de Sade se introduzca en cada instrumento musical, es como una comunión perfecta. Pues con con este temazo ponemos el punto final a Herrera en COPE Gran Canaria, con la promesa de volver el próximo lunes, que tenemos un fin de semana que va a estar meteorológicamente revuelto. Ya te decía al principio del programa que la nubosidad irá aumentando, y esto la verdad es que se nota, se está viendo. Incluso desde aquí estamos divisando zona de, te lo he dicho en varias ocasiones, lo que vemos por aquí, Firgas, algo de San Mateo también, Valle Seco, y parece que por ahí, si no está lloviendo, pues pronto es posible que descargue, ojalá, y sea agua buena, agua mansa, y que sea mucha. Víctor Cabrera en la realización técnica. Te hablo encantado de la vida, Javier Benítez. Nosotros vamos a seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE, enseguida con Pilar García de La Granja. Buen fin de semana, hasta lunes.